¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo vivo. Hoy celebrando un aniversario, además. Es un vivo especial porque viene de cumpleaños, no nuestro, sino en esta oportunidad de Te lo dije, nena. Estamos esperando que se una Sabina Hernández. Sabi es fundadora, perdón, de Te lo dije, nena. Hoy está trabajando en Te lo dije, nena, junto con Lucía. Así que Lucía se incorporó después, así que es interesante también entender cómo fue eso. Algo fundado por Sabina con una participación y un ingreso posterior de Lucía. Así que está buenísimo esa historia. Y la verdad que está buenísimo porque hoy hablamos de Te lo dije, nena, con un número de seguidores súper importante, con una comunidad muy armada, muy instalados, pero si vamos en el tiempo y pensamos en 10 años atrás, son pioneras en ese sentido. O sea, hoy es un mercado muy recorrido por todas nosotras en lo que es la moda, Instagram y mostrar ropa y demás, pero si pensamos en 10 años atrás, bueno, ni hablar que Instagram ni existía, pero tampoco era tan habitual, digamos, estar mostrando vestimenta a través de redes o a través de blogs, que era lo que ellas usaban 10 años atrás allá, en el 2011. Así que es interesante eso, ¿no? Ver qué detectaron en ese momento como para meterse en este mercado. Así que vamos a ver si se une Xavi y bueno, y la unimos a esta conversación para charlar un montón de cosas. Además, lo interesante de Te lo dije, nena, es que tienen el rol de emprendedoras y a la vez de facilitadoras de un montón de emprendimientos, porque en definitiva ellas muestran marcas muy importantes y a la vez también marcas de emprendedoras, con lo cual es interesante ver la mirada que tienen ellas en ese sentido, ¿no? En cómo hago yo con mi emprendimiento de indumentaria o servicios, porque también ellas no solamente muestran indumentaria, sino que también de repente muestran decoración y muestran otras cosas. ¿Cómo hago para llamar la atención de Sabina y de Lucía y poder llegar a sus redes para que ellas también puedan comunicar mi producto? Así que bueno, a ver, yo estoy un poco ansiosa para que aparezca Sabi y empezar a charlar con ella. A ver si, yo no la vi, pero a ver ustedes si me ayudan. Yo creo que no, por ahora. A ver acá. No. A ver si no, le vamos a mandar un mensaje y vamos a decir que ya estamos online para que se una. Vamos a invitarla. Viste, esto funciona así, el vivo tiene esa particularidad. Así que, pero bueno, como les decía, es interesante la charla porque podemos conversar con ellas en este doble aspecto, ¿no? Ellas como emprendedoras y a su vez ellas como gran facilitadoras de emprendimientos y demás. Bueno, de paso aprovecho y les cuento que tenemos la semana que viene el comienzo de la segunda edición del workshop Mi Emprendimiento, Mis Desafíos, Ahora Cómo Me Organizo. Es la segunda edición, lo hicimos el año pasado por primera vez con Tati Deco, que es Vicky Montiglio, y su hermana Emilia Montiglio. Está buenísimo, la verdad que somos convencidas de que uno puede aprender a organizarse y a gestionar los tiempos para potenciar los emprendimientos y cumplir los objetivos que nos proponemos. Así que no se lo pierdan, si están interesadas en aprender esas capacidades y demás, es una muy buena oportunidad para seguir capacitándonos en esto que es emprender. Y este jueves vamos a estar haciendo una especie de avant-premier del workshop en donde les expliquemos o charlemos un poco tanto con Vicky como con Emi sobre qué es el workshop, como para que puedan escuchar y entender de primera mano de ellas de qué se trata. Así que bueno, ahí me contestó Xavi, como les decía, esto es el vivo, esto genera Instagram, a veces hay que mandar un mensajito, y ahora la vamos a esperar a que se una. Así que va a estar bueno el del jueves para poder aprovechar y preguntarles a ellas de qué se trata, qué voy a aprender, qué no, qué significa la gestión de tiempos, porque a veces creemos que ciertas habilidades o uno nace con las habilidades o no las puede incorporar, y lo cierto es que somos unas convencidas de que sí, que si uno puede desarrollar hábitos y capacidades que tal vez no tenía, y bueno, y esto es el work y de eso se trata el workshop, ¿no? Este workshop que tiene que ver con organizar tiempos, con detectar urgencias e importancias y saber, digamos, no perdernos en a veces el bosque que significa emprender. Así que ahí se unió, te lo dije, nena. Así que excelente, vamos a recibir a Xavi. Ahí estamos. A ver si nos acompaña. Siempre hay algo fortuito en la tecnología, así que vamos a ver si nos acompaña.
Me voy a poner
Hola,
la fecha.
Xavi, ¿cómo
Antes
estás?
que nada, antes que
¿Cómo?
nada, voy a
Antes
tratar
que
de
nada.
encontrar. Para bancarme un segundo.
¿Te bancamos?
Un filtro está bien, ¿no?
Yo te veo muy bien, no sé si hay filtro o no, pero te veo de 10. Así que, ¿cómo estás, Xavi? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo andás?
Bien, todo bien, por suerte. Bueno, recién estaba diciendo que estamos de festejo, de cumpleaños.
Estamos totalmente de festejo, o sea, un festejo que podría haber sido mucho mejor sin la cuarentena, obviamente. Pero bueno, nos agarró así y no pudimos festejarlo. La idea, bueno, quizá más adelante hagamos. Me veo bien ahí porque estoy como que entre la camisa que me
Yo te
puse.
veo muy bien. O sea, te falta una partecita de la frente, pero a mí también. O sea, es medio difícil entrar en todo el cuadro, así que yo te veo
Okay.
fantástica.
Perfecto.
Bueno, recién de hecho comentaba eso, ¿no? Porque hoy vemos, te lo dije, nena, y súper instalado, digamos, con una marca y demás, y además habiéndose ampliado en feria. Pero si vamos 10 años atrás, o sea, es pionera, digamos, en dos campos pensaba yo. Primero en lo que es emprender, porque hoy de repente se escucha muchísimo hablar de emprendimientos y de emprender, pero 10 años atrás era más normal una relación de dependencia que decir, che, me largo por mi cuenta y tengo algo. Y además en el formato en el que lo hicieron ustedes. O sea, hoy indumentaria y mostrar y demás es algo más común y ahora vamos a hablar de eso también. Pero si yo voy al 2011, es como bastante innovador. Contame un poco cómo fue eso, ¿qué
2011,
viste?
2011 trabajaba en relación de dependencia yo.
Bueno,
Y
exacto.
bueno, por muchos años en realidad, por muchos, muchos, muchos años trabajé en relación de dependencia. Yo trabajo desde los 18 años, así que, pero siempre era como que veía, era como que veía a la gente tipo tomando un café a las 4 de la tarde y decía, yo quiero eso, ¿entendés? Para, y hoy en día les pasa mucho a las chicas más chicas con las que tengo mucha
Sí.
relación, ya sea, no sé, fotógrafos o chicas que trabajan en empresas, que dicen, yo no quiero trabajar en una oficina. O sea, para mí es como. Y no,
Sí.
bueno, y hace 10 años la verdad es que fue todo como totalmente incierto. Me largo a hacer esto. O sea, yo tuve el apoyo de mi hermana. Mi exnovio de ese entonces, del año 2011, que mi hermana me dijo, Sabina, ¿por qué no armás un blog de moda si te gusta tanto? Yo en esa época, en 2011, obviamente, miraba a
Claro.
Chiara Ferragni, Gala González, todas las influencers de afuera, y acá, de que se mostraban, no había mucho, solo estaban las chicas de Hola La. No sé si te
Perfecto.
acordás. Vos, Juan,
Sí, sí,
no.
sí.
No sé de qué generación sos,
Yo
pero.
tengo 33, así que, o sea, en el 2011 ya se empezaba a consumir un poco de eso. Quizás no tanto como ahora, claramente la acompaña también esto, pero sí, hola, lo súper tengo.
Claro,
De
bueno.
ahora y de aquella época, ¿no?
Claro, entonces, bueno, fue más o menos así. Me la pasaba mirando blogs de afuera y mi hermana me dijo, ¿por qué no te haces un blog de moda? Y dije, bueno, listo. Entonces, en ese entonces mi novio tipo, me ayudó y contratamos un fotógrafo que era primo de él.
Sí.
Contraté un diseñador y bueno, me lancé tipo al principio con mi ropa y ropa de mis amigas a mostrar. Y después, bueno, lo que yo siempre cuento era que yo soy como muy lanzada, digamos, y no tengo problema. O sea, imagínate en el 2011 llamar a una marca y decir, hola, soy Sabina Hernández, te lo dije, nena, tengo un blog de moda. Te lo dije, ¿qué? Me decían, ¿entendés? O sea, y bueno, y así es como fui. Y fui, también tenía una amiga que trabajaba en La Nación y hacía producciones de moda. Entonces ella como que me llevaba a los eventos. Viste que antes el mundo de la moda era muchísimo más cerrado.
Sí.
Tanto si quería ser productora de moda, bueno, estilista, bueno, ya sabemos cómo es ese mundo. Y bueno, entonces como que ella me introdujo en ese mundo y bueno, fui conociendo distintas marcas y bueno, me fueron invitando a los eventos y al principio era, viste, préstamo y devolución la ropa, porque
Mira.
nadie sabía nada, yo tenía un blogspot, o sea, no, ni siquiera tenía Facebook, porque Facebook después creo
Claro.
que
Sí.
fue.
Después.
2 años después, una cosa así. Así que bueno, así arranqué. Primero, bueno, posteaba 3 veces por semana en el
Para
blog.
vos sos diseñadora, ¿no? Vos sos diseñadora de indumentaria.
Sí, estudié producción de televisión antes y trabajé durante 5 años en Turner. No sé si
Sí,
conocés.
te estuve chusmeando en LinkedIn además, déjame, yo soy media, no stalker, pero vamos a decir nerd, digo yo, o sea que te tengo ahí el perfil identificado, ¿sabes?
Claro, cuando Turner se instala en Argentina, fue un tipo, creo que entré cuando estaba en obras directamente.
Mirá, o sea que interesante, pues acompañar la formación de algo tan grosso está bueno.
Sí, al principio me encantaba, obviamente, porque a mí me gustaba más el nicho de televisión. Y mi objetivo en realidad era como ir a trabajar a Fashion TV.
Mirá, sí me acuerdo.
Pero bueno, en ese momento, después pasaron unos años y en ese momento Fashion TV después compraba mucho enlatado y no hacía producciones en Argentina. Claro. Entonces como que bueno, quedó ahí. Y después trabajé en Cartoon Network durante 2 años.
Fanática de Cartoon Network, eso sí, es de mi recontra generación.
Me conocía todos los personajes, olvídate. Sí. Trabajaba en la parte de licencias de Cartoon Network.
Mira.
Ben 10, Las Superpoderosas y todo.
Sí,
eso.
Sí.
El Omnitrix de Ben 10.
Sí. Pero bueno, no, ¿sabes? Te preguntaba lo de diseñadora de indumentaria, porque la vez pasada, bueno, nosotros acá en MAE hablamos mucho sobre cómo empezar y tenemos un pool muy grande de mujeres que quieren empezar y que están tratando de entender o descubrir en qué hacerlo, ¿no? Y la vez pasada hablábamos con August Lushman de Givinda y ella marcaba muy bien, y me gustaría escuchar tu opinión en esto, en, bueno, vos tenés que poder emprender en algo que te apasione y te guste, ¿no? Y nos reíamos la vez pasada con Nati, que ella trabaja conmigo en MAE, porque nosotras allá hace como... también, más o menos unos 10 años atrás, se nos ocurrió empezar a pensar si podíamos, escuchar esto, pues no tiene nada que ver conmigo, yo soy abogada, emprender en zapatos. O sea, yo sé de moda lo mismo que, o sea, de astronomía, absolutamente nada, más allá que te puede gustar vestirte bien o mal, lo que fuera. Sí. Y ahí es como cuando recordábamos esa experiencia, un poco decimos, uno tiene que poder emprender en algo en el que tengas medianamente cierto conocimiento, y o sea, no lanzarte a decir, che, voy a hacer esto porque creo que hay una necesidad, pero no tengo ni idea cómo empezar, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos? Que te, habiendo sido diseñadora, o sea, siendo diseñadora de indumentaria, te largaste por la moda, o sea, lo identificás también en ese sentido. Hagan algo que sepan hacer, ¿no? O que tengan posibilidades de generar red. ¿Qué pensás?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay muchas chicas que conozco que son dueñas de marcas, que son, que estudiaron administración de empresas, o abogadas como vos, o ingenieras, o bueno, más o menos eso, esas carreras estructurales, digamos. Y tienen marcas, tipo ya sea de vestido de fiesta, zapatos, todo lo que vos estás nombrando. O sea, me parece que es hacer lo que te apasiona. ¿Cuánta gente deja su profesión y se dedica a algo que realmente te apasiona? Y después, ¿para qué me decías?
No, porque lo que yo decía es, uno cuando identifica en lo que querés empezar a emprender, así, bueno, esto, que es una de las preguntas que digo que bastante, bueno, o sea, habitual, ¿no?
No, y si no, otra cosa, si quizá vos sos administradora de empresas, o abogado, contadora, o lo que sea, quizá está bueno también asociarse. Yo soy de las personas que creen que es mejor siempre hacer las cosas de a dos o más. Por eso es que nosotras, yo te lo dije, nena, como ustedes saben, o muchas saben, lo arranqué sola, estuve 2 años sola, y al tercer año la llamé a Luli a ver si se quería sumar, que ya nos conocíamos.
Me interesa mucho eso, porque en general las emprendedoras a veces somos media celosas de nuestro proyecto, sí, y vos tuviste como la generosidad de decir, che, quiero sumar a alguien. ¿Cómo fue esa relación como asociativa? ¿Le viste ventajas en decir, quiero compartir estos riesgos y esta parte linda con alguien? Contame un poco también eso, me parece... lindo el traspaso que hiciste, ¿no? De sola, de crear, a decir, bueno, sumo a alguien.
Bueno, en nuestro caso, al ser influencer, por ejemplo, yo quizá no hubiese seguido sola y quizá Luli no hubiese arrancado con un blog, ¿entendés? Claro. Es como que nos complementamos muy bien ahí en ese sentido. Yo no soy de esas personas que quizá... tipo, me gusta tipo mostrarme yo, ¿entendés? No soy de ese tipo, de ese estilo de persona, como que no me lo bancaría tampoco mostrarme todo el tiempo. De hecho, en Te lo dije, nena, mostramos una parte de nuestras vidas, ambas. No sé si pueden ver. Sí. Quizá a la gente le gustaría ver muchísimo más, pero bueno, decidimos mostrarlo así, o sea, mostramos, bueno, algunas cosas. Entonces, como que... bueno, en nuestro caso particular, o sea, pasa que sí, es verdad, es muy, muy celoso el ambiente. O
sea, sí, a veces pasa porque uno lo tiene entre hay mujeres. Gente que te dice, es un hijo el emprendimiento, o sea, y es muy real a veces, cuando uno, o sea, crea algo, hay un momento de creación y después de darle, ver el crecimiento encima de eso, es como que hay que tener como realmente mucha seguridad también de decir, che, voy a incorporar a alguien, o sea, me parece que lo hemos visto también en el caso de las chicas que, o sea, Badeca los accesorios. Ellas sí. También, o sea, es creado por una de las por Caro y después se suma a la socia, con lo cual es interesante, se ve que es una metodología también a considerar. Me parece, claro. le viste ventajas en definitiva a esa asociación, con esta complementariedad que decías recién, o sea, sumo a alguien que viene a aportar, en definitiva, ¿no?
Claro, obvio, y además Luli tiene 5 años menos que yo, entonces también le aportó en ese momento, bueno, y hoy en día también, ¿no? Pero le aporta como otra visión,
claro.
Cuando hay diferencia de edad, es así. O sea, por eso a mí también me gusta juntarme mucho con chicas jóvenes, me siento re vieja. Me gusta juntarme con gente, me gusta juntarme con los dos rangos, escuchar todo, ¿entendés? Y también tengo mucho feeling, digamos, también con las chicas más chicas, ¿no? Porque se enganchan con alguien más grande. Y las escucho todo lo que pienso. Entonces, bueno, con Luli se pasó eso. O sea, la frescura que quizá tenía, o se animaba más, era como más lanzada, más atrevida para mostrar cosas, que por ahí yo no me animaba.
Claro.
No sé, viste, Luli es de acá, de Buenos Aires, y la gente de Buenos Aires es como que es distinta, es como más, no sé, vos sos de acá, no sé.
Yo soy de acá, si vos sos de tres arroyos, ¿eh?
Yo
¿no?
soy de Tres Arroyos, sí. Quizá, bueno, no sé si tiene algo que ver, pero...
No, puede ser, digamos, son lugares de crecimiento por ahí distintos y te van haciendo, no que todos los que nazcan acá sean de una manera y los de Tres Arroyos de otros, pero puede ser, o sea, es cierto.
No, si bien soy caradura y soy de Tres Arroyos, obvio, eso no tiene nada que ver, pero...
Sí, no, te sigo. Esa complementariedad, además hay algo que también nosotras... decimos siempre, es como elegir a alguien que te acompañe a un nivel asociativo, tiene que ser alguien que vos te sientas desafiado por esa persona, ¿no? O sea, que digas, siento que esa persona realmente saca lo mejor de mí y que es una persona que hasta a veces uno sienta como que es mejor que uno en ciertos aspectos, ¿no? O sea, porque estás hablando de tu marca, si vas acá a elegir un equipo o una socia que en definitiva no le veas lo mejor para aportar, bueno, eso es una complicación, con lo cual está bueno que señales, che, no, yo le veía cosas realmente buenas en las que por ahí yo no era del todo buena en su momento, uno lo va aprendiendo, pero está buenísima, porque acá vuelvo
Luli
a decir.
Luli también estaba metida en moda, trabajaba en la agencia de prensa, y siempre nos cruzábamos en eventos, y obviamente su Instagram, si vos entrás, o sea, tiene muchas, muchas, muchas fotos, a ella le gusta mucho sacarse fotos, entonces, imagínate hace 5 años atrás, no, ¿cuánto? 6 años atrás, 7, 8, Luli sacaba muchas fotos y que era como, estaba buenísima para eso que yo necesitaba.
Claro.
Yo si entras a mi perfil personal, tampoco tengo muchas fotos.
Claro, tal cual. Y ahora te pregunto esto. Yo te oí decir que es un, que digamos, el modelo de negocios es como sin límites lo que vos sentís. Ahí vemos tu ventana.
Se me dio vuelta.
El modelo de negocios, o sea, te oí decir como que es un modelo de negocios que no tiene límites. Te oí decir en una entrevista. Y me encantó eso, me contó que, digamos, contame un poco qué ves ahí, porque en definitiva está buenísimo poder detectar una oportunidad en el que sientas que siempre vas a poder estar evolucionando y pudiendo correr el bochín, ¿no? Contame un poco qué viste ahí, y si querés, en complemento a esto, te pregunto, ¿ves que hoy es un mercado saturado? O sea, porque hoy, 10 años atrás, pioneras, hoy... son varias. ¿Lo ves saturado o a las más chicas le decís que te gusta hablar? Che, todavía hay lugar, vengan. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que siempre hay lugar para todos. O sea, siempre lo pensé de ese lado. De hecho, una de mis ideas en el 2014 era hacer como una comunidad de influencers. Después no lo llevé a cabo y apareció, no sé, Cranberry Chic, no sé si ubicás. O
no, no conozco.
Lucía, bueno. Acá el modelo no funcionó en Argentina, pero mi idea, de hecho, antes de que se sume Luli, yo había llamado a una chica, Mecha, una genia, que hacía notas una vez por semana, así tipo collage, y mostraba diferentes marcas, cuando, bueno, no teníamos tanto contenido para mostrar en ropa, entonces como que agarraba, ¿viste? Como en las revistas, hacía parte de las revistas. Entonces, como mi idea siempre fue como tener como una comunidad, ¿entendés? Hoy, el negocio, quizá me encantaría tener una chica ser más, ¿entendés? Te lo dije, nena. Tener a alguien por ahí ahora de 20, sumar a alguien de 22 o alguien de, no sé, más grande. O una más chica, porque bueno, las marcas obviamente tienden a mostrar
para sí, más diversidad, chicas, digamos, ¿no? Y para más chicas, tal cual.
Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué me decías?
No, te decía, porque hoy, primero, emprender en indumentaria y gastronomía son dos rubros en los que vemos como mayor interés de parte de las mujeres. Estamos en muchos otros, pero son dos rubros importantes. Y lo que por ahí uno reflexiona es, hoy hay mucha más oferta de la que había 10 años atrás. Entonces la pregunta es, vos en su momento dijiste, es un modelo de negocio sin límites, que me encantó escucharlo decir, porque además es muy auspicioso, pero por el otro lado digo... ¿Le ves a las más chicas para decirles, che, sigan incursionando en este mercado? O bueno, che, ya somos un montón, me parece que no hay tantas opciones. ¿Cómo lo ves?
Y
muero
yo
por sumarme, creo... te lo dije, nena, o sea, ahí ya tenés una postulante.
¿Qué dice?
Que muere por sumarse, te lo dije, nena, así que de repente generamos
voy
empleo.
Voy a hacer un scouting.
Me encanta. Me encanta, sí, sí. Dar empleo es una virtud enorme de parte de las emprendedoras. Así
estamos
que está
en un
buenísimo.
Momento bastante complicado en Argentina para eso, pero sí, la verdad que me encantaría, o sea, seguir sumando. Bueno, de hecho estoy esperando que mi sobrina crezca, si es mi heredera.
Ah, mira, sí, sí, está bueno. No, bueno, la verdad que también eso es algo cierto, de que cuando uno piensa en hacer equipo, en emprender, tratás de correr gente de cercanía, ¿no? Porque es tan preciado lo que uno va creando que como que no querés llevarte como un nada, un chasco en definitiva, ¿no?
Y volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que el mercado está muy saturado hoy, o sea, de acá hace 3 años atrás, es impresionante las nuevas cuentas que aparecieron de influencers de diferentes estilos, que también está bueno porque podés elegir un montón, pero considero que, te lo dije, nena, como que se sigue manteniendo a lo largo de los años. Si bien, o sea, quizá si bien arrancamos hace 10 años y fue un Blogspot y después Facebook y todo, o sea, es la dinámica constante del Instagram lo que nos mantiene, ¿entendés?
¿Y cuáles si tuvieras que identificar las claves de la permanencia o de la evolución? Porque no es tanto una permanencia, es una evolución. ¿Cuáles son? O sea, porque digo, hoy en general, si vos ves el promedio de lo que dura un negocio, muchos en dos años, lamentablemente, no pasan la barrera de 2 años. Vos llevas 10. ¿Cuáles crees que son esas claves, en definitiva, para poder pasar esa barrera de 2 y encima mantenerte en un país como la Argentina, que hay que decirlo, que tiene sus cosas difíciles?
Pasa que, como vos sabés, esto es un rubro totalmente nuevo, ser influencer. O sea, es una profesión nueva.
Sí, sí.
Años atrás, ser influencer era como... Hoy la gente te pregunta si soy influencer. Yo entiendo que para tener una marca, si querés crear una marca de zapatos, por ejemplo, obviamente eso demanda 2 años hasta que vos puedas realmente ver ingresos. Entonces, como que es muy distinto también lo que es crear una marca, hacer influencer. Y bueno, yo conozco, bueno, no sé, por ejemplo, hay influencers por ahí que arrancaron hace 5 años. Está yendo súper bien, y yo arranqué hace 10. O sea, como que también es muy relativo. Yo no te podría decir porque yo no tengo una marca de ropa.
No, pero a ver, me interesa esto que estás diciendo. ¿No te reconoces, o sea, no te reconoces como emprendedora? O sea, ¿cómo es eso? ¿No te sentís como alguien que...? Porque si yo lo miro desde afuera y voy escuchando encima los comentarios, escuchándonos, leyendo los comentarios, de afuera uno ve como, sí, como te lo dije, nena, es una marca. O sea, es como un sello.
Sí,
eso, sí, por eso digo, es como, digo, y tiene una identidad, y tiene dos caras, y tiene un perfil que bien decías vos, nosotros mostramos una parte, eso se nota, que hay toda una parte cuidada. Entonces es como, en el fondo digo, no, pero yo desde este lado como consumidora tengo la sensación de que sí sos una habilitada para poder decir, che, me mantuve este tiempo. Supe detectar además la evolución, supe que cuando había que pasar a Facebook, pasé a Facebook, y cuando había que pasar a Instagram, pasé a Instagram. Es como que creo que eso tiene que ver con permanecer, ¿no? O sea, reinventarse de acuerdo a lo que...
No, obviamente, es un... O sea, te digo sinceramente, es 24-7. Nosotras con Luli hablamos todos los días.
Sí. Me río porque me pasa lo mismo, o sea, es una cosa medio ya viciosa, ¿viste? Uno está constante. Digo, te iba a preguntar, ese cafecito...
Acá ponen la dedicación que le ponen, o sea...
Sí. Claro,
ella nos
claro.
Conoce muy bien, y ella sabe lo que nosotros nos juntamos mínimo una vez por semana a hacer fotos, reels, videos, lo que sea, y estamos con el teléfono contestando todo el tiempo.
24-7.
Ahora, por ejemplo, en los viajes, que, bueno, ya hace un año y medio que no viajo, pero como que antes era como que no podía disfrutar los viajes porque tenía que subir contenido constantemente y mostrar. Ahora como que llegué a un equilibrio... los últimos viajes que hice, decir, bueno, este momento lo dedico para trabajar, este momento claro. Como para disfrutar.
Disfrutar.
Porque es muy complicado y sobre todo...
No, de hecho, te quería preguntar eso, porque vos arrancaste diciendo, estaba en relación de dependencia y veía a la gente a las 4 de la tarde tomar un cafecito. ¿Lo pudiste hacer? O sea, ¿lo podés hacer? Porque a veces la gestión de los tiempos en emprendedoras, la que una cree, bueno, soy mi propia jefa, está todo buenísimo... De repente un domingo a la mañana te encontrás laburando. Entonces, esa gestión
obvio,
de los tiempos...
Me encanta.
Pero claro, sí. exacto.
Me encanta, obvio. Sí, sí, sí. Y el café a las 4 de la tarde, era como, es como saber que lo podés hacer más que lo hago, ¿entendés?
Exacto, te entiendo. Como esa cosa de, bueno, si yo quisiera estar disponible, digamos, es mi elección quedarme laburando porque me apasiona lo que hago, en definitiva.
Durante muchos años me tomaba la línea de yo trabajaba en Turner, en Defensa y México. En San Telmo. A las 6 de la tarde salía y iba hasta Palermo, donde vivía. Era tipo un sufrimiento. Sí. 6 de la tarde apiñada en el subte. Yo decía, no quiero esto. O sea, la pasaba muy mal.
Sí, bueno, te entiendo.
Pasar exactamente lo mismo.
Sí, sí. Además, digamos, si uno no disfruta de lo que hace, es complicado porque impacta en distintos ámbitos, digamos, fuera de los profesionales, ¿no? Así que es muy correcto lo que decís.
Ahora, te lo dije, lo arranqué como muy a pulmón también, o sea, sin saber a dónde iba. En ese momento yo no tenía auto cuando arranqué con Te lo dije, nena. Y andaba en colectivo, en taxi, cargando bolsas, era como... Y yo, tipo, me acuerdo que retiraba ropa un viernes y el lunes la devolvía, y era así, de, no sé, 2011,
sí,
2012.
Sí, claro. Sí.
Hoy quizá digo, uy, yo tengo amigas que me dicen, conocidas, gente que me conoce, o que recién me conoce, o me ve haciendo lo que hago, me dice, qué fiaca lo que haces. O sea, no podría hacerlo de ninguna manera.
Pero bueno. Sí. ¿Tuviste un tiempo al principio?
Para mí es clave.
¿Tuviste un tiempo al principio de tener que bancártela gratis? O sea, te quiero decir, de que los números no acompañaran, porque también hay algo ahí también de emprender, donde a veces uno tiene que poner un poquito el pecho e invertir más de lo que se termina llevando el negocio. ¿Te pasó eso? ¿O siempre fue fructífero, digamos?
Como te digo, o sea, hace 10 años atrás era totalmente desconocido y las marcas no pagaban.
Exacto.
No sabía realmente cuál iba a ser el rumbo. No existía Instagram. O sea, ya partamos de la base que
no existía
la herramienta más importante que hoy tenemos. Entonces, no sabíamos para dónde iba a ir. Después, cuando arrancó Instagram, sí, pero al principio era como, bueno, hago esto porque me gusta, subo 3 posteos por semana. Y bueno, y después, o sea, como que hace 6 años quizá que podemos vivir de esto.
Y ahora me interesa esto que decías de que, bueno, ahora hay un montón de colegas que se dedican a esto y demás. ¿Cómo viviste o cómo vivieron con Luli el surgimiento de estas colegas? Porque algo también como que nos pasa mucho a las emprendedoras es poder detectar eso de, uy, ¿me copian o se inspiran? ¿Cómo viviste eso? O sea, ¿les costó como decir, mira, está llegando, vamos a llamar colegas por no decir competencia? O no, bueno, supieron disfrutar y supieron entender, bueno, ahora hay que ofrecer, hay que reinventarse, hay que salir a ofrecer más diversidad. ¿Cómo fue eso?
Con el surgimiento de las influencers que aparecieron, por ejemplo, 5 o 6 años atrás, no sé, eso lo tendrías que preguntar a ellas. Pero nosotras, en general, con Luli, nos consideramos dos personas que somos de integrar bastante. En este mundo hay gente como que es muy mezquina, colegas que así como son muy copadas, otras no tanto.
Son difíciles, sí.
Son difíciles, son celosas, son envidiosas, pero también conocí un montón de gente súper copada. De hecho, hay casos de 3 influencers que no voy a dar el nombre, que Sabi, vos fuiste una de las primeras, o Luli, que se acercaron. Cuando no me conocía nadie, yo estaba solo en un evento.
Lógico. Sí, sí. Eso es. Eso es no olvidarse de dónde arrancaste, ¿no? De ese subte que decías recién, o sea...
Porque a todos nos pasa, o sea, todos hemos estado solos en un evento al principio y todas, tipo, quizá, che, vení si querés con nosotras, quédate con nosotras. Como que somos en ese sentido las dos... bastante como generosas, no somos mezquinas en eso. O sea, no nos consideramos así, como otras influencers que siguen al día de hoy siendo así, o tipo, ¿viste? Pero bueno, sí, es problema de ellas, no es problema mío.
No, lógico, cada uno, de hecho, me interesa lo que decís, y aprovecho el comentario acá de It Bandy que dice, bueno, le contestan los mensajes a los seguidores, y hay una frase tuya que dice, bueno, la gente le gusta y se... y se encariña con lo que hacemos. Me parece que cuando hablamos también de diferenciales, de marcas y de influencers o de, digamos, de consejeros de moda y demás, tiene mucho que ver también el trato que uno da a quienes están del otro lado, ¿no? O sea, eso es un baluarte importante que cuando estás emprendiendo es importantísimo que detectes que hay que acompañar a ese consumidor, cliente, paciente, o como se llame el que esté del otro lado. ¿Cómo lo viven ustedes? O sea, ¿hacen un esfuerzo grande por decir, mimamos a los que están del otro lado?
Si se nos pasa algún mensaje es porque se nos pasó, que nos pasa. Uh-huh. Pero en uh-huh. general contestamos todos los mensajes.
Wow,
o sea,
sí.
No. Tratamos de
sí, yo te digo, sí, te pregunto esto, que parece una pavada y algo que, ay, obvio, sí, contesto todos los mensajes del consumidor, es lo más importante. La semana pasada fuimos a un gimnasio con Nati, sí, vas a decir gimnasio, ¿quién se encierra hoy? Nadie, pero queríamos consultar precios. Y cuando fuimos a preguntar, nos trataron tan mal, o sea, queríamos pagar como, bueno, obvio, yo no tengo nada de influencer ni nada, no pedía nada, simplemente quería averiguar, y nos trataron tan mal que nuestra reflexión fue, pero... si el dueño supiera cómo está tratando el encargado de este lugar, es muy grave porque es muy importante el trato que uno le da realmente al que está del otro lado y tal vez hasta perdés el consumo puntual ahí. Y ese consumo puntual hay que entender que desencadena en otro. Yo hablé con mi vieja y le dije, che, este es una... ¿Viste? Así y hablas con el otro y demás.
Bueno,
con
lo cual es mi opinión de lo que pienso, si querés te doy mi opinión de lo que pienso de la atención del servicio de la gente de acá de Argentina.
Sí, cómo no, por favor.
En líneas generales, o sea, primero, hay marcas de ropa que todavía no aprendieron o no las instruyeron algunas vendedoras, no quiero generalizar, digamos, pero todavía la vendedora te hace así cuando entras, ¿entendés? O sea, es como que un tema que por ahí viste que en Estados Unidos no te pasa eso. Mismo cuando decís en un gimnasio que te tratan mal. Y a mí me pasa también. O sea, una cosa, bueno, a veces cuando me presento, nos presentamos y todo, obviamente, todo bárbaro, pero yo lo veo, me han comentado mismo chicas que, o sea, van a un centro de estética, por ejemplo, no a los que he ido yo, pero otro dice, las minas, tipo, me miran tipo así, de arriba abajo, o sea, como que lo veo tan tipo antiguo. ¿Entendés eso?
Claro.
No sé si te sentís identificada con eso. Como que el trato acá en Argentina tiene que mejorar un montón.
No, la verdad, no solamente me siento identificada, sino que digo, qué importante es, vuelvo siempre a la raíz de todo este vivo y de lo que es MAE, y es no hacerlo cuando se trata de tu negocio. O sea, eso es muy importante, digamos, cuando vos tenés un emprendimiento y tenés un cliente, un consumidor que te pregunta y demás, o sea, es importante establecer, no sé si ustedes lo hacen, pero tiempos de respuesta, qué sé yo, saber que el consumidor que le preguntás algo y a las 24 horas va a recibir una respuesta, o, viste, como tiene que ver con darle al otro, el servicio tiene que ser integral, eso es muy importante, no es solamente la calidad de la ropa, ¿no? Tiene que ver con que uno sienta que quiero volver, el eslogan famoso de Unicenter, ¿no? Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. O sea, tiene que ver con eso, en definitiva.
Bueno, eso estás hablando por ahí quizá de las marcas. Yo creo que las marcas, sí. Bueno, el otro día justo estoy hablando con una chica que tiene una marca de zapatos y me dice, yo respondo todos los mensajes y me preguntan cada cosa y no leen y todo. Pues nos pasa a todos, ¿no? La ansiedad.
Nos pasa a todos.
A no leer,
total.
Y a decir después... Pero me dice, yo contesto todo, porque obviamente, o sea, pero bueno, quizá una marca grande hoy no lo tiene tan aceitado eso,
sí.
¿Entendés?
Sí,
pero me
sí,
parece
sí.
muy importante contestar hoy en día, sobre todo por el momento en que estamos viviendo, que se está todo llevando a la parte, a las compras online, al
sí,
mundo digital,
tal cual.
Y bueno.
Ahora, me interesa un poco tú, porque yo cuando te
voy a aprender,
presentaba...
¿Tengo luz?
Estás un poco oscura atrás, pero de cara está súper bien. Si querés prender una luz.
Me pongo.
Ahí está, ahí se hizo la luz atrás. Ahí está.
Se hizo la luz. Si vos vieras el quilombo que yo tengo atrás de cámara.
Nada, si vos vieras este de acá, ni te digo.
Sí, a ver qué preguntan.
Ni te digo. No, yo te iba a preguntar, que cuando te presentaba decía, en el caso de Vani podemos hablar de ella como cómo hizo para construir, te lo dije, nena, y a la vez es una voz muy autorizada para hablar sobre emprendimientos, porque me imagino que te caerán un montón de pequeñas marcas para que vos les muestres la ropa. ¿Te pasa eso?
Sí.
¿Cómo hacen para detectar tu atención y la de Luli? O sea, ¿cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer como emprendedora para que vos muestres mi producto?
En general, nosotras, para mostrar un producto, te lo dije, nena, hacemos acciones. O sea, no es que es todo, no es que, a ver, todo tiene un fee en general.
Lógico, lógico.
Claro.
No, no, mi pregunta
Pero.
va más orientada a cómo capte tu
Ah.
atención, porque te deben llegar un millón de mensajes, eso es lo que digo, como que te deben llegar un millón de marcas que te escriben y ustedes eligen en definitiva qué quieren mostrar y qué no quieren mostrar. Y si tuvieras que aconsejarle a una emprendedora, che, mira, si vos querés que yo te preste atención o querés que muestre tu marca o qué sé yo, y yo haría tal cosa. O sea, de repente hay gente que te dice, y no me mandes un choclo así por Instagram, pues no lo puedo leer, no tengo tiempo. Escribime
No,
corto, mostrame
corto.
fotos, eso es lo que te pregunto. O sea, ¿cómo
Corto.
hago para captar la atención de Luli y de
Esto
Xavi en ese sentido?
es como el currículum. El currículum tiene que durar, tiene que entrar en una hoja. O sea, el texto en Instagram, el texto tiene que ser corto. O sea, no es que tiene que ser corto, obviamente los leemos,
No.
pero digo, si es corto y conciso, mucho mejor. ¿Entendés? Y después, bueno, tiene que ver el producto, si está alineado con nuestra estética, ¿entendés?
Perfecto,
Quizá
sí.
yo no tengo un estilo, o Luli tampoco, no sé, un estilo por ahí de la India, por decirte una cosa, ¿no? O muy no sé cómo explicar, no, artesanal no quiero decir la palabra porque no, no,
Como hippie,
pero
digamos, algo más así.
claro, puede ser
Sí.
así. Entonces quizás me cueste, o sea, te quiero dar una mano, pero me cueste mostrarlo porque no me identifica. Pero siempre tratamos de darles una mano, obviamente. Tenemos marcas que nos mandan cosas y las mostramos y ayudamos a las emprendedoras. Eso sí, no, pero bueno, ya te digo, tratamos como de que esté un poco alineado a
No,
nuestro estilo.
lógico, lógico. ¿Y te pasa de ser selectiva de repente de que les ofrezcan algo y decís, che, es, por ahí no tanto con ropa porque no puede pasar, pero no sé, el ejemplo de las maquinitas, sin meternos en la polémica? ¿Te pasa de repente de seleccionar así, decir, che, en esta prefiero no meterme porque no sé qué hay atrás? Y yo siempre cuento el mismo, o sea, hay un documental muy interesante en Netflix en donde un poco se reflexiona en ese sentido, en donde a veces los influencers quedan muy expuestos ante publicitar determinadas cosas porque la gente siente como si el influencer fuera el dueño de la marca y en realidad, bueno, es un canal de
¿Las
publicidad.
maquinitas de Nuskin, estás diciendo?
Exacto, digo, pero no, como lo pongo como ejemplo de si te pasa con otras cosas de decir, che, en esta prefiero no meterme o prefiero no publicitar esto, no solo por una cuestión de estilo, sino por una cuestión de, bueno, yo no sé. Prefiero no, no. Preferimos, te lo dije, nena, de no mostrar ciertas cosas.
Sí, obvio, nos pasa eso. Sí, o sea, hay cosas que preferimos no mostrar, pero por ejemplo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué tipo de
Mira, te voy a
producto?
poner un ejemplo. Este documental que te contaba de Netflix es una fiesta que se organizaba en una isla paradisíaca y nada
Sí.
menos que las Kardashian salieron a publicitar la fiesta, ¿no? Era la fiesta del milenio, más o menos.
¿Cómo era que se llama el documental? De
El
Fire.
documento, sí, exacto, de Firefest.
Fire.
Y finalmente la fiesta fue una truchada, digamos,
Una estafa.
una estafa exactamente, pero al nivel, o sea, de los organizadores presos con acciones no solamente comerciales, sino penales en su contra, porque se llevaron la guita de los que habían puesto, comprado entradas y de los auspiciantes, ¿no? Y claro, la gente, o sea, las Kardashian habían dicho la fiesta, ¿no? Y la gente empezó como un poco a volverse a nadar, a reprocharle a las, no digo pobres Kardashian, porque pobres no tienen nada, pero
Pobre
digo,
Kardashian, nada.
claro, pobre nada, pero en algún punto ya se sumaron un chasco, o sea, no estudiaron, no tenían ni idea qué iba a pasar con la fiesta, las tipas le deben haber puesto nada,
Dos, tres
el
millones de dólares
lo que
y.
fuera, lo que se, no sé, lo que fuera, y salieron. Entonces ahí uno dice, reflexiona, ¿cómo de repente uno tiene que investigar un poco más? Porque por ahí te metes, digamos, e insisto, sin entrar en la polémica, que ni la conozco, la de la maquinita, pero fue en su momento algo que hizo un rum rum, pero
No,
por
yo
eso
te
lo pongo
digo. Yo con
como
la
ejemplo.
maquinita me la compré en el 2018. Yo estuve un montón de tiempo usándola y para mí sirve la maquinita. Y después la promocioné tipo un tiempo, pero la máquina yo la tengo y la uso.
Claro. Claro, pero bueno, y
No
no
lo veo
pasó.
mal lo que
No, no, pero eso
cada
te
uno
digo,
hace.
pero, pero convengamos que hubo, cuando explotó esa polémica,
Sí.
para quienes no la habíamos usado nunca, es como que te llegaba un doble mensaje difícil y en donde la cara de las famosas era la que quedaba pegada, en definitiva, y las que por ahí más bardo se llevaban eran las famosas que la propia marca. Vuelvo como solamente a poner el ejemplo, como ejemplo lo quiero decir, en definitiva. Si vas de vuelta al ejemplo de la fiesta, o sea, las fruteaban a las Kardashian y el tipo que había organizado la fiesta, ¿entendés? Entonces digo ahí, ¿qué cuidados toman como influencers a la hora de investigar las cosas que se te pueden ofrecer, ¿no? Un centro de estética, no sé, viste, una tostadora que no funciona, no sé, son pavadas, pero quiero decir, qué
No, no, no,
importante
no
ese
suele
tema.
pasar eso. No, 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 no
Bueno, qué
suele pasar
suerte.
eso. Porque, o sea, estamos hablando de gente que en Estados Unidos, a las Kardashian, a la gente de ese nivel, no, es otro nivel. O sea, no se puede comparar, no hay comparación. Acá, no, no sé más que un centro de estética que te pueden ofrecer y que por ahí no funciona, pero antes vas a entrar a averiguar. Y vas a charlar con algún otro profesional y decís, che, está bueno esto, me lo recomendás, yo averiguo antes de ir a un profesional. A
Bueno,
mí me
pero
ofrecen
esa
un
es
montón de centros de estética.
totalmente. Esa es digamos, una premisa en definitiva. Cuando salís a mostrar algo, salís a averiguar de qué se trata o no.
Y obviamente, y nosotros tratamos siempre de mostrar con lo que nos sentimos identificadas y lo que realmente nos funciona. Si no funciona, bueno, no.
¿Y
No
seguís
vuelvo.
buscando marcas vos, como así hacías hace 10 años atrás, o ya no?
¿Y sigo?
Buscando marcas, o sea, ¿te seguís animando a escribirle, o sea, seguís o ya llegaron por suerte a tal nivel que les sobran los contactos? ¿Cómo fue eso?
No, mira, te voy a contar justo una anécdota que me acordaba hoy en la tarde antes de que hablemos. Estábamos en un evento una vez de la Martina,
Sí.
no, la Martina, sí, la Martina,
El de Polo.
y estaba Cristiano Ratazzi, de Fiat.
Sí.
Al Tano,
¿Sí?
Ratazzi.
Lo
Y
ubico, sí.
yo quería trabajar con Fiat en ese momento. Entonces le digo a Luli, voy a hablar con Cristiano. No, 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 no. Claro, porque yo no tengo problema. Me dice, no, ¿qué haces? Le digo, hola Cristiano, ¿qué tal? Soy Sabina, me presenté, tengo una página de moda, te lo dije, nena. Le digo, me encantaría si me pueden recibir, que tengo porque para presentarles una propuesta. Porque en ese momento tenía ganas de hacer, hace 5 años atrás, no me acuerdo cuánto hace ya que lo trabajamos con la Martina, pero que me lo encontré en ese evento, digo.
Sí.
¿Y cómo es? Bueno, yo en ese momento quería hacer entrevistas arriba del auto en un Fiat 500. Se me había puesto en la cabeza. Y lo vio Cristiano Ratazzi y dije, bueno, me acerco, ¿qué pierdo? Y agarró Cristiano y
Espectacular.
me dice, Sabina, me dice, y me dio su tarjeta. Me dice, el lunes escribime acá. Me pasó el teléfono del contacto de él y el contacto de su asistente, o no sé.
Sí, sí,
Mandé
sí,
mail,
sí.
me puse en contacto. A la semana tuvimos una entrevista con Luli ahí en las oficinas acá de Puerto Madero. Y bueno, al final presentamos el proyecto, pero bueno, no salió en sí.
Wow.
La marca no hizo la acción. Pero bueno,
Sí.
sí, seguimos buscando, obviamente. O
Me
sea.
encantó la anécdota, porque además es un número uno. O sea, no es que fuiste con un chiquitito, digamos, te animaste. No, está
Que
buenísimo. Esa es una.
no
Sí,
tengo.
sí. No, pero es que no hay que. Yo creo que está buenísimo que no tenerlo, porque hay que seguir animándose y animarse a contactar, ¿no? No sé cuál es tu consejo en relación a las emprendedoras en eso, pero hacer redes, animarse, preguntar, ofrecer, dar tarjetas. O sea, nunca sabes en qué momento Ratazzi te dice sí, como te dijo a vos. Después, si no salió, es otra cosa, pero el lunes estabas ahí, claro.
El lunes estaba ahí, tal cual. Bueno, ¿cuántos casos hay? No sé, de Cayetano trabajando con Andy Kuznetsov, lo esperó durante 10 veces en la puerta de la radio, ¿entendés? Y me parece
No,
que es un poco así. De hecho, bueno, te cuento una anécdota que no tiene nada que ver, pero para que veas más o menos. Yo andaba buscando un auto, y entonces el otro día venía caminando así, por Arroyo, un domingo, tipo, y veo un auto que yo quería, y la freno a la chica, baja del auto, la mina debe haber dicho, tipo, ¿y esta quién es? Y le digo,
¿qué le
disculpa,
pasa?
que te moleste, le digo, por casualidad. Yo miré la patente y era tipo re, AE, nueva, no, no, no. Digo, ni casi, ni por casualidad lo vende al auto. Entonces agarro y le digo, disculpame, qué sé yo, te va a parecer extraño, le digo, pero justo quiero este auto, le digo, y me dice, ¿vos sabés que lo vendo? Me dice, o sea, no. Si yo no hubiese frenado a preguntarle, nunca hubiese pasado.
No, sí.
Y ella como que me, y ahí nos pasamos los contactos. Bueno, cuestión que ella era justo, era una artista, que una
galería.
Y se terminó los contactos, qué sé yo, pero sí. Muy gracioso. O sea, era el auto que yo quería, ella lo vendía. No sé, no importa en qué quedó ahora, pero le digo, me parece que en la vida es así las cosas.
Y supongo que les pasará de escribir de repente a marcas y bueno, de repente te dicen que no, pero no hay que, o sea, sí, de 10 giros que tires, probablemente 8 no lleguen a puerto, ¿no? Pero no hay que, digamos, desalentarse por eso, me parece. Hay que poder quedarse con, bueno, de repente... hay dos que sí y que salieron bien y que se generó una acción, o que, como dijiste vos, tuviste oportunidad de mostrar el proyecto, que ya no es poco, porque realmente exponer a una marca como Fiat un proyecto, y está buenísimo, eso es un montón de experiencia.
Sí. El no ya lo tenés.
Exacto, exacto.
Por lo menos, a ver, te estoy hablando desde el lado de influencer, ¿no?
No, pero bueno, es que yo creo que pasa también
para alguien que tiene. Sí, mismo puede ser para alguien que es, no sé, bailarina, actriz. Conductora, panelista, o sea, digo, que quieran, o no sé, o si sos abogada y quieres trabajar en estudios jurídicos, tal,
básicamente. No, y mismo, o sea, una emprendedora que, digamos, hace zapatos y quiere de repente escribirla, te lo dije, nena, de repente te encontrás con emprendedoras que dicen, no, pero ¿qué le voy a escribir yo? Te lo dije, nena, me va a clavar el visto, no me va a decir nada, o sea, ya empezás con todos los no que puede haber cuando, bueno, por ahí te contesta. Por ahí tenés una Sabina y una Luli que...
Ojo, pará, tampoco somos tan santas, pero a mí me pasa también de, digo, le escribo a tal de afuera, ¿no?
Uh-huh.
Y, ¿sí? Y bueno, no sé, si me contesta bien y si no, nada. Como que a veces uno le cuesta escribir a alguien, piensa que, no sé, tenemos gente que nos recontraescribe y nos comenta todo. Y hay gente que no se anima, me dice, es la primera vez que te escribo, perdón, me da vergüenza.
Sí.
A mí también me pasa.
Tal cual, yo siempre pongo el ejemplo de la generación de estos vivos, o sea, vos nos contestaste amorosa, pero ¿sabés la cantidad que no nos contestaron? Y bueno, ¿y qué? Hay que seguir intentando, o sea, si nos queda, aparte de también hay que dar la oportunidad, que bueno, tal vez lo que no te contestaron nunca vieron el mensaje, o se perdió por ahí,
sí,
o como que no hay que necesariamente personalizar como, bueno, me dijo que no porque yo soy mala, no, te dijo que no porque te dijo que no, o porque nunca vio, entonces hay que poder correrse de ese lugar y decir, bueno, voy a seguir intentando, en definitiva.
Es que, sí. Por ejemplo, me acuerdo el caso de un amigo que me dice, che, la otra vez me conoce tal, y le escribí por Instagram, tipo, alguien que tiene verificada la cuenta, es un jugador de fútbol y lo conoce. Y si no me contestó, le digo, no lo vio.
No lo vio.
Está bien, debe tener 1,000,000 y pico de seguidores. No lo vio. ¿Entendés?
No lo vio, tal cual.
Después tenés gente que, por ejemplo, mirá lo que te iba a contar. Hay un corredor de autos español que me encanta.
Sí.
Y a veces le comento, ¿viste? Y me mandan un corazoncito.
Bueno, ¿qué te
parece? Y soy que es el community manager, ¿entendés?
Bueno, el community manager, lo que fuera, te contestó.
Y no le puse poco. Un día, le digo, qué buen community manager que tenés, porque obviamente tenés. Nunca me llegó.
No, bueno, eso es importante también, que si tenemos cuentas, digamos, si hay emprendedoras con cuentas muy importantes y no hay posibilidad, hay muchas mujeres que nos dicen, a veces tercerizo la contestación de los mensajes porque no quiero dejar de hacerlo y yo estoy explotada. O sea, también hay que saber que eso puede pasar y también es un recurso. Sí, Sabi, como
aprovecho para decirle a Fernando Alonso.
Dale. ¿Quién es Fernando Alonso?
Aprovecho para decirle a Fernando Alonso que si me da bola me caso ya.
Es el corredor esto. Ay, bueno, me encanta ser
por
testigo
Dios,
de esto que
está pasando. Es que yo, espera, vos me preguntás, hay una pregunta que decía, ¿vos te ves de acá 5 años, viste? Yo
te eso te iba a preguntar, ¿con qué soñas?
¿Dónde me veo acá 5 años? No sé, a mí me encantaría, no sé, no tengo ni idea, menos en este país, pero me encantaría irme a vivir a Madrid, por ejemplo. No me animo, ahora, sí, no me animo, pero si me engancho con un madrileño, me voy. Tipo, sola realmente, nunca me animé. O sea, pero no tengo ni un problema.
Acá dice Dona Creaciones, dice, es un bajón saber que la persona que te escribe no es real. no es el real. Y sí, probablemente sí, pero también es cierto que a veces es imposible para la persona que está detrás de.
Escribime, me dice Benite. ¿Conoces a
Ah, pero
Fernando?
este es Alonso, el de
No,
Madrid.
quiero escribir a
Bueno, no sé, capaz que está en nuestros vivos. Chicas,
Viste que
mañana las llamo,
hay que
mirá.
apuntar arriba para pegarle al medio. Es así.
No, desde ya. Eso, viste, dicen, hay que apuntar a las estrellas, a la luna y caerás en las estrellas. Así, tal
Exacto.
cual. Así es. Ahí te dicen que te van a llamar. Mirá, que, chicas, que Andrea tiene locales de indumentaria en Recoleta, así que ella te va a llamar para que.
Genial.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de la generación de redes y de contactos para seguir creciendo, en definitiva.
Sí. ¿Qué me vas a preguntar de los 5 años?
No,
¿Dónde me
más
veía?
allá de lo difícil que sea, digamos, me interesa que digas, bueno, en la Argentina nunca se sabe. Salió este fin de semana una nota en el diario, en El Cronista, hablando sobre qué fuerte que es la resiliencia del argentino, de las argentinas para emprender. ¿Vos también lo ves así para emprender, para ser influencer, para lo que sea, para desarrollar un negocio, una oportunidad? ¿A vos también sentís ese ADN de poder siempre salir adelante a pesar del contexto que sea, ¿no?
Sí, el argentino tiene una capacidad de resiliencia que es increíble. O sea, esto sucede hace 50, 60 años en Argentina. No es, na, no es nada nuevo. O sea,
No, no, desde ya.
ves tatuadores y es lo que
Sí.
está pasando ahora. O sea, totalmente actual lo que dice. Entonces, yo no sé en qué momento vas a salir. Y también, hay otra realidad. Nunca es momento para aprender en Argentina. Siempre la gente te va a decir lo mismo. O sea, mi mamá es una emprendedora nata. Mi mamá tendría que haber nacido. Yo siempre le digo, mamá, vos tendrías que haber nacido acá o en otro lado. Mi mamá es tremenda, tremenda.
Mirá, ¿qué hace? Contame, me
Yo
interesa.
nací en Tres Arroyos, ¿viste? Que te decía. Y
Sí.
mi mamá, nada, me tuvo a mí a los 20 años. Dejó de estudiar para casarse, ¿viste? Como era antes, por ahí, que sea que dejaban las carreras y todo eso. Pero bueno, siempre tuvo esa como una habilidad para comprar y tuvo locales de ropa, lencería, le fue muy, muy, muy bien en los 90, en los 2000, hasta que se cansó,
Sí.
vendió todo y hoy, chao, o sea, ahora se va a Italia, imagínate.
Mira.
No, ahora se va a Italia en unos días. Pero no, nada, ¿qué te decía de mi mamá? Ay, me
No, que
paré.
es emprendedora en la Argentina, estábamos
Claro.
hablando.
Mi mamá en el 87, 88, cuando quería abrir el local de ropa, le decían, Genoveva, no es momento. Y mi mamá no le importó. Nunca es momento en Argentina para emprender. Obviamente fue muy difícil. O sea, qué sé yo, en los 90 le fue súper bien. Sí, ¿entendés? Pero hoy en día tampoco te lo recomiendo. De hecho, te conviene tener 50, 20 empleados y no 120, 120,
Sí,
o sea, ¿entendés?
totalmente.
O sea, la
Y
realidad es que es muy
me pasa
difícil.
mucho que hablar con emprendedoras que te dicen, al final a veces es problemático crecer,
Es
porque
problemático crecer.
en un país donde no están dadas las regulaciones para acompañar el crecimiento, al final tenés empleados a cargo y es tanto lo que terminás pagando que te conviene no tenerlos y no dar empleo. Pero bueno, sí, digamos, yo creo que el artículo este que te comentaba apuntaba un poco a eso, ¿no? A decir como que toda esa incertidumbre y esa dificultad genera negocios muy sólidos porque están preparados para afrontar, nada, crisis cíclicas, en definitiva, ¿no? Como esto que decías vos, no es algo de ahora, es algo de hace 1000 años, en definitiva.
Lo que tiene el argentino, que bueno, como decís vos, esta capacidad que tiene como de reinventarse. Nosotros, yo veo gente argentina muy talentosa que se ha ido afuera y tenemos como una capacidad de multitasking y de, viste que allá quizá el que hace una cosa no hace otra, o sea, como que está como muy, ¿cómo se dice?
Sí, segmentado, digamos.
Segmentado. Acá nosotros podemos hacer todo y estamos como muy capacitados para eso. Y bueno, nada, y ahora conozco mucha gente que también se fue a vivir a Madrid, nada, que están súper contentos porque también, bueno, hay muchos españoles que buscan gente argentina porque saben
El
de esta misma
talento.
capacidad, del talento que hay acá. O sea, no somos como gente bastante despierta, ¿entendés? En ese sentido, y resolutiva y se puede hacer como multitasking, pero bueno, no alentemos a la gente que se vaya del país.
No, no, por supuesto que no, 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 por supuesto que eso no, no lo haremos, es simplemente descriptivo de, bueno, sí, de lo que uno atraviesa emprendiendo acá y bueno, de por ahí países que, o sea, son más meseta, ¿no? O sea, que no tienen estos picos de bien, de mal, que por ahí atravesamos en la Argentina, pero con la consecuente, como decís vos, con la consecuente que no terminás desarrollando esa personalidad adaptativa al lío, o sea, al quilombo, o sea, eso también es cierto. Sabi, como para ir cerrando, si tuvieras a ese pool de chicas jóvenes que te consultan, que te dicen cómo sigo, qué hago, cómo hago para salir adelante, para ponerme mi proyecto, sea cual fuere, sea el convertirse en influencer, sea el tener una marca de indumentaria, sea el que fuere, ¿qué se te ocurre decirles?
En principio, a las influencias nuevas, de hecho tengo una amiga que me hice hace poco, vecina mía, que es influencer. Que empezó hace muy poquito, ella estudia arquitectura, por ejemplo. Yo le digo, me parece muy bien que estudies arquitectura y además, como en tu tiempo libre, tengas este hobby de influencer. Porque
Formarse.
formarse y tener dos salidas, porque vos tampoco sabés, uno no sabe en qué puede terminar esto. Entonces, yo a
Tal
las
cual.
más chicas les recomendaría, bueno, quizá o sigan una carrera. Como viste que, viste antes por ahí las modelos por ahí no estudiaban o lo que sea, y bueno, después pasa que pasa un momento de la vida que tenés, no sé, por ahí
El
tenés 50
sí.
años, y no podés seguir mostrando como mostrabas en Instagram cuando tenías 30, ¿entendés? Entonces como que bueno, ya cuando vos dependés de tu físico y muchas cosas más, yo digo, bueno, quizás está bueno diversificar, ¿no? Y eso es lo que tiene, te lo dije, nena, también. Tiene como, tiene para, tiene, es como un diamante en bruto, digamos, porque tiene muchas
Sí.
patas para abrir, te lo dije, nena. Eso es lo que tiene de bueno el negocio este. Aparte, como que estamos bien vistas en el sector
De moda.
sí, en Argentina también, ¿no? Como que por ahí no te tienen de. Viste, te dicen, te lo dije, nena, ah, sí, las retengo, no sé qué, o mismo las marcas, o como que saben cómo trabajamos. Y bueno, pero bueno, también las marcas, si bien saben cómo trabajamos y todo, quizá, bueno, a veces se quieren estar con chicas más chicas, pero en definitiva siempre vuelven, ¿eh? Como que en eso está bueno. Y bueno, y para las que quieran emprender, no sé, haciendo muebles, haciendo zapatos, haciendo carteras, yo les diría que. De a poco. Para mí es como que. Para mí es de a poco y sobre todo en este momento. Pero bueno, si tienen un trabajo en relación de dependencia, que vean de encontrar la manera de administrar el tiempo y si tienen una socia, quizá que no está full time como quizá la que tuvo la idea, es
Sí.
mucho mejor complementarse en ese sentido. A veces no se puede hacer todas las cosas solas. De hecho, lo bueno de estar con Luli es que. Nos dividimos las tareas, compartimos lo bueno y lo malo, festejamos lo bueno, hablamos de
Sí.
lo malo y nos reímos o lloramos, ¿entendés? Como que eso también está muy bueno, no estás sola. Yo veo influencers que están solas y digo, a veces decimos, menos mal que estamos juntas para ir a un evento o para hacer tal cosa, porque nos retroalimentamos y nos damos pilas,
Totalmente.
¿entendés? Así que yo soy partidaria de siempre estar con gente. Entiendo que a la mujer le cuesta mucho más, porque lo he charlado con muchas, les cuesta el tema de la socia, porque obviamente las mujeres tenemos este tema de la competencia. Pero bueno, es una cuestión que debe trabajar cada uno, el tema de los egos y bueno.
No, y además comprender como un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que solamente escogiendo a alguien que sea mejor que uno va a generar, pero mejor que uno en buen sentido, o sea, que en algunas áreas sea mejor que uno y seguramente vos seas mejor que el otro en otras áreas, es lo que va a hacer que el proyecto crezca. O sea, si uno tira, nivela para abajo, obviamente el proyecto no va a avanzar. Cuando vos nivelás para arriba y siempre, digamos, te superás o buscás gente que saque lo mejor que... de uno es la única manera de lograr que el proyecto avance. Eso
Obviamente,
tiene que
para
ver
mí
con la elección del socio
hay que
y del
juntarse con
equipo.
gente que sepa más que vos.
Totalmente, totalmente. Eso tiene que ser algo que uno tiene que repetirse al momento de elegir insisto, aún ya sea una relación asociativa o una relación de empleo, ¿no? O sea, de dar empleo. Tenés que tomar.
Yo conozco
a alguien...
una persona que es muy conocida, que no la voy a nombrar ahora, que ella siempre está reunida con gente, o que le va muy bien, o gente las busca,
¿sí?
¿Entendés?
Sí,
o gente
pero lógico.
Es talentosa, casos de éxito, pero de eso aprende un montón ella.
Pero desde ya, yo pienso, ¿qué equipo querés? ¿Querés un Fórmula 1? Por supuesto, digamos, elegir distinto es solamente pensar mal en de tu proyecto. Entonces hay que tener una mirada, o sea, no solamente generosa en la formación de equipo, sino astuta. O sea, eso tiene que ver con la astucia de poder decir, si vos querés que esto avance, hay que ir para adelante con los equipos.
No hay
bueno,
una frase que dice, si quieres volar con águilas, no te juntes con palomas.
Y bueno, sí, y sí, sí, más o menos, no la conozco con exactitud.
No te estoy diciendo
es
que
exacto.
Yo la aplique, pero digo, ¿sí? Me vine a referencia de este caso que le estoy contando, de esta chica que se nutre todo el tiempo de gente.
Pero, y sí, 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 pero de gente de excelencia, digamos, tal cual. Bueno, Sabi, un placer. ¿Hay algo que te hayas quedado con ganas de decir, de contarnos?
No sé si... No sé, si querés preguntarme algo más, yo...
¿Querés que sumiemos a ver ahí? Bueno, acá ya dicen que mañana te llaman, hay un montón que dicen eso. Bueno,
también,
muchas
coinciden. Yo también creo en el trabajo en equipo.
Coinciden con el tema de intentar, que tu anécdota me pareció excelente, la anécdota con Rataxi.
La de Cristiano Rataxi.
No, no, me parece excelente. Así que bueno, nada, espectacular. Y muchos coincidiendo con también un poco la situación de la Argentina que comentábamos recién para emprender. Bueno, agradecerte, un placer, la verdad, charlar esta hora con vos, recorrer tu carrera, recorrer el presente, recorrer lo que se viene. Así que un placer, en serio.
Agus, un placer que me hayas contactado y para lo que quieras, estamos acá.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a
bueno,
vos.
Ahora ahí tenemos un comentario que podemos contestar, si querés. Me parece un poco individualista y un poco humano e interesado solo reunirme con águilas. Bueno.
No.
A ver.
No quise.
Y las palomas pueden enriquecernos también. En realidad hay que entender que estamos hablando de talento, ¿no? O sea, y el talento está en todos y hay que saber identificar eso. Me parece que el punto iba a eso, ¿no? No tiene que ver con ser selectivo. No es selectivo.
No es selectivo, obviamente, no.
Exacto.
Pero me parece que por ahí, si querés escuchar justo de lo que vos estás buscando, bueno, fíjate con alguien que tenga experiencia y que te pueda, no sé, dar su opinión, leer, qué sé yo.
No, totalmente, totalmente.
A eso me refería.
Sí, o sea, coincido también en que todos tenemos algo para aportar, sin duda que todos tenemos algo para aportar.
Todos
tenemos talento para dar. Pero tiene que ver con eso, con saber identificar lo que queremos obtener de una situación determinada, que a veces es quiero aprender de alguien, que puede ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, gracias.
Charlar con todos y es muy enriquecedor, tipo, juntarse con gente, de repente el otro día no fui a un lugar, me recomendaron un libro, estrategias de marketing, o sea, cosas como que, bueno, es estar así en contacto permanentemente también y nutrirse de gente que...
Que te sume.
Que te sume, sí.
Exacto,
sí,
que
sí.
Te sume.
Bueno,
un placer.
Un placer.
Gracias, un placer, en serio. Gracias por la onda, gracias a todas por sumarse. Y
gracias
queda grabado, así que lo pueden ver después también si quieren.
Dale, gracias, un
gracias,
beso.
Gracias, un beso grande. Chau, chau.
Chau.